La verdad es que quería dedicar esta clase a un amigo, a un gran amigo que falleció ayer, Danny Nathanson, y le quería yo, la verdad, dedicar esta clase a él, que era un hombre muy talentoso, con muchas virtudes, muchos talentos y mejor persona todavía. O sea, es que realmente, entonces, no es de que la clase se trata de un espedo o algo así, nada más que queríamos como dedicar esta clase, Leilui Nishmato, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con un tema muy importante, que cuando dijimos la clase pasada que estábamos viendo a Abraham y el protojudaísmo, o sea, antes de que se crea el judaísmo, pues lo más lógico es pasar a Isaac, ¿no? Pasar a Isaac. No voy a pasar a Isaac, porque realmente, si queremos entender a Isaac, Isaac era una persona, sobre todo en la narrativa de la Torá, una persona muy pasiva, donde sus talentos, sus virtudes no se veían, no se demostraban, no estaban a flor de piel. Si vemos toda su historia y toda su trayectoria, los pasajes que por lo menos la Torá narra, pues realmente no hay gran cosa que contar de lo que hizo, sino para entender la grandeza de Isaac hay que entender conceptos, y entendiendo conceptos profundos vamos a entender realmente quién era Isaac, y que su grandeza era muy grande, o sea, era muy intensa, era una gran persona con grandes, obviamente, virtudes, talentos, una gran fe, pero hay que entender conceptos para que eso pueda tener valor y peso, y no nada más como contar su historia y sus cosas que hizo y cosas que le pasaron, etcétera, etcétera. A Isaac todo le pasó. Él realmente no es una persona muy proactiva, sino que la gran mayoría de los pasajes que nos narra la Torah acerca de él le pasan a él, ¿okay? Entonces no voy a ir ahorita al detalle. Antes quiero recalcar conceptos muy profundos de la filosofía judía para que entendamos realmente dónde está parado Isaac, que creo que está parado en los puntos más difíciles de la fe judía, que no cualquiera puede estar ahí, por eso es tan grande, ¿okay? Bueno, vamos a empezar entonces primero con dividir entre dos conceptos. Uno se llama religión, ¿sí? La religión. Religión. Y otro es religiosidad, ¿okay? ¿Quién me puede decir una diferencia entre estas dos?
La religión es como el dogma, ¿no? Como las leyes. Uh-huh. La religiosidad es como la práctica.
Ok. Hasta ahorita donde vamos en el curso y hasta ahorita donde vamos en la Torah, en el estudio de Abraham, ¿dónde estamos parados? ¿En la religión o en la religiosidad? Estamos de acuerdo que estamos en la religiosidad, que es la devoción, realmente, es la convicción, es la devoción, es el encuentro, la búsqueda de la espiritualidad, de Dios, ¿okay? El encuentro con Él. Y realmente vamos a ver que hay un gap, hay una diferencia, y es otra pregunta que les hago abiertamente. ¿A veces hay un gap entre la religiosidad y la religión, o siempre las religiones están en común?
Siempre hay una diferencia.
¿Siempre hay una diferencia? ¿Por qué?
No, vacío.
¿Por qué?
Porque la religión es lo que hay que hacer, y la religiosidad es lo que se lleva a cabo. Y muchas veces la religiosidad, lo que se lleva a cabo, va involucrado con las preferencias o las cosas que la gente piensa o la gente cree.
Ok. Lo vamos a desarrollar, ¿ok? Para que entendamos brevemente la diferencia de no nada más, ya entendimos que es una cosa y la otra, vamos a ver por qué a veces están en tensión incluso. No nada más tan distantes, a veces están en contraposición, la religión y la religiosidad. Y vamos a ver nada más dos conceptos muy importantes. Una se llama el tiempo, ¿sí? La religiosidad se hizo hace muchos años. La religiosidad judía se formó, como estamos estudiando, hace muchos, muchos años. Y hay una diferencia en tiempo, obviamente, de la época antigua mosaica del judaísmo a la época contemporánea moderna, donde las cosas han cambiado bastante. Entonces tenemos una diferencia de tiempo, que si hacemos una línea, pues las cosas obviamente o se refuerzan, o se debilitan, o cambian, o se adaptan, etcétera, etcétera. Y eso es uno de las tensiones que tenemos, porque tenemos conceptos, contextos geopolíticos que cambian, económicos que cambian, tenemos sociales, incluso demográficos, necesidades, amenazas, o sea, mil cantidad de cosas que han pasado desde que la fe mosaica se edificó con los patriarcas, y realmente lo que hacemos hoy en día como religión, ¿ok? Y eso es algo muy importante. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo se escribió el Talmud? Para nosotros el Talmud es un libro hegemónico, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es un libro importante donde está gran cantidad de la literatura judía escrita, relevante e incluso fundamental, está en el Talmud. Se escribió más o menos en el año 400 después de la Era Común, ¿ok? Más o menos por ahí, ¿está bien? Entonces vamos a ver que en qué contexto se escribió el Talmud. Bajo el Imperio
Romano,
¿ok? Bajo el Imperio Romano. Entonces, vamos a entender, no nada más que venía entrando el Imperio Romano llevaba los mismos 400 años casi, o un poquito más, de tener, evidentemente, el Imperio Mundial, y ahí en esa cuna, en ese territorio, se escribió el Talmud. ¿Quién lo escribió? Lo escribió, obviamente lo escribieron los judíos, los tanaítas, se habla de los tanaítas, más escribieron los saboraítas. Lo escribieron judíos bajo el Imperio Romano. ¿Okay? Entonces vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo rápido, que ahorita no hay Talmud, ¿sí? Y el Talmud lo vamos a escribir aquí, en México, ¿sí? Evidentemente, muchísimos de las señales, de la semántica y gramática, el lenguaje, y incluso la misión y visión del mismo texto va a obedecer al contexto geopolítico, social de México, cultural de México, ¿okay? Entonces, ese es un gran problema que tenemos entre la religiosidad y la religión. ¿Por qué? Porque evidentemente hace algún sesgo en lo que está escrito, definitivamente. No nada más por la idiosincrasia que está metida en la persona que lo escribe, que aparte de ser judío es otra cosa más, o sea, tiene cultura, sincretismo, tiene muchas cosas encima, sino que también obedece a las amenazas de ese momento, en ese entorno, que amenazan al judaísmo. En ese momento la cultura romana, por poner el ejemplo del Talmud, bueno, traía propuestas a la vida urbana, a la vida cultural, a la vida social, que hoy realmente o son así o no son así, pero el Talmud responde a esas amenazas, o apoya ciertas cosas, o contradice otras cosas, o se defiende y lucha contra otras cosas, ¿sí? O sea, les voy a poner un ejemplo así claro. Sabemos que en Hanukkah, por ejemplo, la fiesta de Hanukkah es una fiesta importante para nosotros, una fiesta de liberación, es una fiesta nacional, y en el Talmud no está impresa como una fiesta nacional. En el Talmud está inscrita como una fiesta religiosa. O sea, dice, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Y se contesta, por el milagro del aceite que duró 8 días, tarde día, ya sabemos el día. Es lo que dice Hanukkah, no dice más nada. No dice la guerra, no dice el heroísmo, no dice los macabeos, no dice las luchas, no dice nada de eso. Ahora, tenemos el texto más importante de Hanukkah, ¿cuál es? El más primario. No, pero el texto que tenemos es el texto de Al-Nisim, que ese texto es realmente después de Hanukkah, o sea, se hizo en agradecimiento para lo que sucedió en Hanukkah. Y en Al-Nisim, que lo decimos en el Birkat HaMazon, o lo decimos en el rezo, no está mencionado el milagro del aceite, por poner un ejemplo. No está mencionado. Entonces dice Al-Nisim, Bala Purkan, Bala Geburot, Bala Teshuot, y luego cuando se dice Bimei, Matitiao, Ben Yohanan, Kohen Gadol HaHashmonaí, y ahí dice toda la narrativa de lo que sucedió en Hanukkah, ¿qué sucede? No hay milagro del aceite. Que hay una gran victoria sobre los enemigos, ¿ok? Entonces vamos a ver que en el Talmud no está escrito nada acerca de la victoria sobre los macabeos sobre los yevanim, ¿ok? ¿Por qué? ¿Sí? Hay dos respuestas importantes. Uno es porque en esos tiempos del Talmud, evidentemente nadie puede escribir sobre eso, y un texto que tiene textos que aparentemente son subversivos, ¿sí? Y que hablan de liberación, y hablan de autonomía, y hablan de que poquitos le ganaron a muchos, y milagros y cosas así, es meramente subversivo. Entonces no se puede poner porque quemarían con todo y el Talmud y los que escribieron el Talmud. Entonces eso es una de las razones. Otra de las razones es que los que escriben el Talmud, ¿sí?, que son descendientes de los fariseos, son exactamente enemigos públicos de los Hashmonaim. ¿Entienden? O sea, de los Hashmonaim. Y entonces lo que quieren hacer, sí que quede Hanukkah, pero borrar a los Hashmonaim de la ecuación. ¿Sí? ¿Ok? Y no voy a entrar en detalle en esto, es muy interesante, pero nomás es para entender que todos los textos que tenemos, todos los textos tienen un sesgo de quién lo escribió y en el momento que se escribió. Y es uno de los grandes problemas que tenemos entre religión y religiosidad. ¿Ok? Ahora, otra cosa. Bueno, entonces vamos a ver que la religión ha pasado por procesos inmensos, ¿no? O sea, realmente muy importantes, pero siempre... hablando de la religión como tal, ¿sí?, ha pasado muchos problemas, crisis, catarsis, todo, pero siempre al judaísmo, y por eso estamos aquí sentados hoy, es porque siempre nos ha llevado hasta el otro lado de la orilla. Eso sí lo tenemos que reconocer. O sea, la religión tiene un gap con la religiosidad, digamos lo original, pero por otro lado sí sabemos que siempre, gracias a la religión, hemos llegado al otro lado de la orilla, por más que nos haya costado trabajo, ¿ok? Y eso es algo muy importante que hay que reconocer. Entonces, el combustible más importante de la religión es la religiosidad. O sea, si nosotros tenemos una buena religiosidad, entonces definitivamente nuestra religión va a ser una religión muy original y muy 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 positiva, ¿ok? Si no tenemos una religiosidad original y buena, entonces ¿qué pasa? El conjunto de personas que no tienen buena religiosidad, a largo plazo o mediano plazo, van a deteriorar la religión, la pueden deteriorar, y eso es algo importante que hay que entender. Y por eso es los guardianes de la religión tienen que ser guardianes de la religiosidad, ¿ok? De ese sentimiento espiritual, de esa devoción, de eso que cuando hablamos de Abraham la clase pasada, definitivamente resaltaron muchísimas de esas cosas. Cuando hicimos esa canasta de valores, ¿se acuerdan que hicimos una canasta de valores? Esa canasta de valores y de virtudes de Abraham, esa canasta tiene que estar vigente en nosotros todo el tiempo. No obstante, tenemos que respetar todo lo que dice la religión. Pero la religiosidad a la que llegamos la clase pasada, que es a toda esa canasta de virtudes, si alguien la tiene ahorita, ¿alguien la tiene escrita por aquí?
Sí.
A ver, ¿la puedes nomás mencionar?
Sacrificio.
¿Tú la tienes?
Sí.
A ver, por favor, aquí.
Sacrificio, oración, defensor, responsabilidad, hermandad, valentía, servir al hombre, predicador o educador, era rico, y hasta ahí tengo. No sé si
falta. ¿Alguien tiene otras más?
Servir a Dios, ¿qué?
A través del hombre.
Y
hospitalario. Ok. Y entonces vamos a ver que esas son parte de las virtudes que sacamos de Abraham, nada más de las narrativas de la Torah, o sea, nada más de los cuentos que están ahí, así tranquilos, ahí están, y esas son las virtudes de Abraham. Ahora, otro concepto que hay que aclarar y importante, que es muy, muy importante aclarar, es así. Esos cuentos, esas narrativas, fueron escritas por alguien, dictadas por alguien, escritas por alguien, de manera exacta y de manera enfática en algunos temas, o con una proposición de algunos temas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hoy, digamos que hoy me dice Beto, ¿qué hiciste en la mañana? Y yo le cuento a Beto algo de lo que hice en la mañana, yo quiero enfatizar algunas cosas de las que hice y las que para mí son importantes, y entonces yo voy a hacer un énfasis en esas cosas. Si tú me dices qué hiciste el domingo, y yo estoy muy orgulloso de lo que hice el domingo, de la mañana que fui a hacer deporte el domingo en la mañana, entonces yo voy a, de los 10 minutos que te voy a contar, a lo mejor 8 minutos te voy a contar de lo que hice en la mañana y poco te voy a contar de lo que hice en la tarde. O realmente cualquier cosa que yo quiera enfatizar, de esa manera lo voy a contar. Entonces, cuando hablamos, y lo hemos repetido varias veces, que la Torá se escribió después de que sucedieron las historias, o sea, Moshe lo está contando en retrospectiva, está enfatizando y está usando las palabras, las frases y oraciones correctas para enfatizar ciertas cosas que quiere enseñarnos. Y eso es lo que tenemos nosotros como deber sacar del texto de la Torah. ¿Okay? Cuando dice Darsheni, cuando dice explícame, eso es lo que tenemos que sacar. Entonces aquí es la gran coyuntura de entender lo que Moshe nos quiso decir cuando exactamente estaba escribiendo el texto. ¿Ok? Porque hizo bastantes énfasis. ¿Ok? Ahora, la clase pasada nos enfocamos en las virtudes de Abraham. Hoy no vamos a hablar de las virtudes, ya hablamos de las virtudes. Hoy vamos a hablar de la otra parte de la religión que se llama la fe y lo que hoy conocemos como emuná, o sea, la conciencia espiritual y la fe y la confianza en Dios, que son las dos partes que, si dividimos la Torah en dos, una trabaja y propone la virtud del hombre, o sea, enaltecer las virtudes del hombre y sobre todo desarrollarlas de manera correcta, en la dosis correcta, en el lugar correcto, y por otro lado tenemos la otra parte, que es la parte espiritual más bien, donde habla de la fe, o sea, esa conciencia de Dios y ese conocimiento de Dios, ¿ok? La fe y la virtud todo el tiempo están revueltas en la Torah, en las narrativas todo el tiempo están revueltas, nomás hay que sacarlas, hay que realmente saber en la misma narrativa cuándo estamos hablando o qué está hablando para la fe y qué quiere construir virtud, ¿sí? Porque son las dos cosas primordiales que busca la Torah. En la Torah está escrito, justo en la narrativa que leímos la semana pasada en Shabbat, está escrito algo muy importante, que la fe, el concepto de fe y traducido a emuná, es un concepto tardío. Por ejemplo, en el Tanaj está escrito Ein emuná ve ein avel, ¿sí? Creo que está en Kohelet o en Mishlei, no me acuerdo. Y entonces está escrito, el concepto de emuná igual a fe, o sea, que emuná es fe, es un concepto tardío. La pregunta es, ¿cómo está escrito en la Torá el concepto de fe? ¿Alguien se le ocurre? Pashut, Irat Elohim, ¿okay? Así está escrito en el texto. Irat Elohim, todas las veces que diga Irat Elohim, es quiere decir si es fe. Ahorita lo vamos a desarrollar. ¿Okay? Entonces esa es en la Torah temprana, en la que estamos leyendo cada sábado. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que esa Irat Elohim, hay dos tipos de Irat Elohim. Una es la que, y eso lo desarrolla Leibovich, lo que les voy a explicar ahorita lo desarrolla Yeshayahu Leibovich de una manera de veras magistral, el que pueda comprar un libro de él. Muy bueno, les voy a explicar lo que dice. Hay dos maneras de entender la fe, o de utilizar la fe, o de practicar la fe, lo que se llama Irat Elohim. Una se llama antropocéntrica y otra se llama teocéntrica, ¿okay? Una es hacia el hombre y otra es hacia Dios. Y ahorita vamos a explicarlas bien.
Teocéntrica y...
antropocéntrica quiere decir que el hombre es el centro de todo el contexto, o sea, de todo, de whole thing, o sea, de la razón de ser. Y la otra es la teocéntrica, que es Dios es el centro y todo tiene que ser a través de... la razón de ser es Dios, ¿ok? Y es algo que ahorita vamos a estudiar bien para que entendamos bien dónde estamos parados. Vamos a ver primero pues, lo que es la antropocéntrica, ¿ok? La antropocéntrica habla que el hombre es el centro de la razón de ser, la razón del pensar, la razón del trabajar, de la existencia del universo. El hombre es, cuando decimos Bishvili, Nivra Olam, así como lo dice el Pirkei Avot, está hablando que todo se hizo por el hombre. ¿Okay? Y entonces hay una frase en la parashá, en el texto, que dice así, cuando Abraham le está diciendo a Abimelech, para entender bien esto, cuando Abraham le está diciendo a Abimelech que su esposa no es su esposa, sino que es su hermana, le está diciendo de esa manera. Bueno, Abimelech le contesta y le dice, oye, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Tú eres una persona sabia, eres una persona de lo mejor, ¿por qué me engañaste? Y entonces le contesta, le dice, ki amarti, porque pensé o dije, o sea, me dije a mí mismo, rak ein irat Elohim bamakomase, de arguni. ¿Sí? Entonces yo estoy pensando, dice, lo que pensé es que no hay irat Elohim en este lugar y por eso me van a matar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? A ver. Entonces, el irat Adonai, el irat Hashem, o sea, el temor a Dios, ¿qué hace entonces? O sea, aquel que tiene valores, aquel que tiene temor a Dios, que se llama fe en Dios, o sea, emuná en Dios, cree en Dios, entonces ¿qué pasa con él? No es una cuestión de que rece o de que contemple o que medite, sino el creer en Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace el que uno que no lo mate, ¿sí? O sea, que la virtud y la moral no es gracias a, no es por el hombre, sino es el hombre porque hay Dios, ¿okay? Entonces, a ver, ¿qué voy con esto? Y si no me entienden, díganme porque es muy importante. Es que toda la cuestión que haya Dios, todo lo que, el chiste de que haya un Dios, es para el hombre, es para que el hombre se comporte bien, para que el hombre tenga límites, para que el hombre tenga códigos morales, ética, ¿sí? Y sea digno. Pero, y todo eso es una cuestión antropocéntrica, o sea, que no es por Dios, sino que es para que convivamos el uno con el otro de manera correcta. ¿Okay? Voy a citar a dos pensadores importantes, y nada más para enfatizar el punto de que el instrumento para la reparación del mundo, lo que se llama el Tikkun Olam, el instrumento es Dios. ¿Sí? Pero ¿cuál es el fin?
El hombre,
el Tikkun Olam, o sea, la reparación del mundo es el mero fin. Ese es el objetivo. Y Dios es el instrumento. ¿Okay? Como dice Dostoyevsky, decía, si no hay Dios, todo se puede. ¿No? Así él decía. O por ejemplo, Hermann Cohen decía, Dios es el garante de la moral. O sea, yo puedo tener moral, a veces sí, a veces no. Mi moral puede ser así o asado. Mi moral puede ser relativa o absoluta, no sé, y también puede incluso estar obedecer a ciertas circunstancias o intereses, pero Dios no, Dios es el garante de la moral. O sea, aquella, ¿entendiste? O sea, que Dios pone el ritmo, Dios pone la línea y Dios pone la dosis, y eso es lo que garantiza la moral, que no cada quien anda en su moral, ¿sí? Y entonces, pero ¿cuál es el objetivo? La moral, ¿sí? Entonces Dios es el que garantiza la moral, pero el chiste de Dios es que el hombre tenga moral, ¿Ok? Ok, eso es importante entenderlo. ¿Ok? Entonces, aquí, como dice Leibovich, Kiyumoshe la Adam, ¿sí? O sea, lo más importante es Kiyumoshe la Adam, o sea, que el hombre exista y exista como debe de ser, y su realización en el mundo. ¿Ok? Esa es la antropocéntrica. Ahora vamos a ver la segunda, que es la, ¿cuál?
Teocéntrica.
Teocéntrica, que Dios es la razón de ser. ¿Ok? Y les voy a leer otro texto, que nos vamos a ir al suceso más importante, que es la Akedá, ¿sí? Y nos vamos a regresar, que ya lo estudiamos, vamos a regresar nada más para ver este concepto. Dice, Vayi aharat varim ele, vea Elohim nisa et Abraham. ¿Ok? Entonces dice, y fue después de todo esto que pasó, que Dios va a probar a Abraham. ¿Ok? Entonces dice los parshanim, dicen los exégetas, dice, ¿a qué se refiere con Vayi aharat varim ele? ¿Y qué? ¿Cuáles son esas dvarim a él que le dijo? Le dijo dos cosas. Primero que nada, le garantizó que él va a heredar la tierra de Israel y le garantizó que va a tener una descendencia muy grande. Entonces, como dice, les darajan natati et aretz hazot, a tu descendencia le voy a dar esta tierra, le di esta tierra. Y la segunda que le dijo, beitzhak ikara lejaz zara. O sea, quiere decir que de Itzhak va a salir toda tu simiente. Esas son las dos cosas que le dijo Dios antes de la queda, y luego dice, vaí ajara dvarim ele, y después de que le dijo eso, y entonces lo probó para que, y le dijo que lo mate. ¿Ok? Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Realmente, Abraham, y vámonos a remontar, y vamos a meternos en la cabeza de Abraham, y no verlo como un santo, sino verlo como un hombre. ¿Qué está pasando con Abraham? ¿Qué está pasando con Abraham?
Está confundido.
Está totalmente confundido. Y no nada más está confundido, sino está decepcionado, en el sentido que dice, Dios me prometió, pero ya no. O sea, quiere decir que ahí están cerrando, o sea, Dios, Abraham pudo haber dicho, ya cerramos el changarro. O sea, algo hice, algo me equivoqué, que Dios sí me escogió, pero ya no me escogió. Pero quiere decir que ya ni me va a dar la tierra, ni me va a dar a mi hijo, ¿sí? O sea, ni voy a tener descendencia. Como voy a eliminar a mi descendencia, y mi descendencia va a heredar la tierra, pues ni tierra ni descendencia. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vaya que ya, yo ya terminé con Dios, ¿sí? Es lo que pudo haber sucedido, que creo que en algún momento le pudo haber pasado por la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Abraham, como dice el idioma de Leibovich, me cabela latzmo, la avodet Hashem lelo tnai. ¿Ok? Y eso es lo más importante. O sea, Abraham me cabela latzmo, o sea, recibe para sí mismo la avodet Hashem, servir a Dios lelo tnai, sin condiciones, sin intereses, nada de nada. ¿Sí? O sea, lo que le dice Dios, lo hace. A pesar de que ya habían supuestamente hecho un pacto que le prometía X y Y. ¿Sí? Entonces, es esta manera, ¿sí? Esta manera de asumir la responsabilidad de Abraham es la que se llama la teocéntrica. No es por mis intereses, no es para el hombre, es por él. Es nada más por Dios, ¿sí? Y entonces todo es por él. No importa, no importo yo, ¿sí? Como dice en términos hasídicos, dice levatel alatzmeja, o sea, tú quítate de la ecuación. Tú eres un instrumento, quítate de la ecuación porque lo que importa es él. ¿Okay? Y esa es la otra manera de servir a Dios. ¿Okay?
¿Eso es más bitajón que muná?
Perdón, ahorita te voy a decir. ¿Cómo sabemos que eso le dio a Abraham el mismo estatus que Yere Elohim? Porque así dice, que Ataya Dati, ya después de que le dijo que no lo mate, lo detuvo, no lo mató, entonces dice Dios, que Ataya Dati, que Yere Elohim Ata. ¿Sí? Ataya, ahora supe que eres un Yere Elohim. Pero no es el Yere Elohim de Abraham.
El lenguaje está muy extraño. Parece lo mismo. Ataya Dati. Sabía.
No, ataco nine.
Ahora sí.
Ataco nine es.
Pero ahora Yadati es ya sabía.
No, supe. Ya. Sí, es como decir supe. ¿Entiendes eso?
Okay. Ahora sí.
O sea, ahora sé, ahora me demostraste, vaya. ¿Sí? Que eres un Yere Elohim. Pero usa el mismo texto, Yere Elohim, es que realmente crees en mí. Pero no es la misma creencia que Abimelech. ¿Sí? Que el creer en Dios te hace no hacer esto, no hacer el otro, no hacer aquello, ser un casi un santo en la tierra. No, aquí no está hablando de la virtud del hombre, no está hablando del talento, no está hablando de lo uno que tiene, de la moral, ni la ética, ni la dignidad, sino está hablando meramente ¿de qué? De la obediencia espiritual.
Aunque no lo entienda y aunque no lo quiera,
aunque vaya en contra de todo. De todo, ¿sí? O sea, de todo. Acuérdense cómo Dios escogió a Abraham. Le dio un proyecto. Le dijo, Lej lejame al teja, o mi mula de teja, el arza shegareka, beazhale goy gadol, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, Dios le prometió cosas a Abraham. ¿Okay? Y aquí lo está tirando todo a la borda y Abraham decide, con todo y todo, seguir sirviendo a Dios. ¿Okay? Y eso es lo que se llama teocéntrico.
Sí. El judaísmo en general, ¿a qué aspira más? ¿A una relación antropocéntrica o a una relación?
Ahorita vamos a eso. De hecho, ese es el meollo del asunto. ¿Okay? Okay, ahora. No tenemos que, si vamos a servir a Dios de manera teocéntrica, no tenemos que obedecer a nuestros intereses, ni siquiera se tienen que sintonizar con nuestros intereses. O sea, no estamos en la ecuación en dónde estoy parado yo, cómo quedo yo parado, o cómo me conviene o no me conviene, qué gano, no gano. No hay nada, yo no estoy en la ecuación es Dios. O sea, todo es Dios, ¿ok? Lo que Él me pide, yo lo hago. ¿Ok? Y entonces, por eso la grandeza de Abraham en este suceso, que es donde se gana realmente como dice los Parshanim, la décima prueba, donde se gana ser ya realmente el elegido de Dios, porque Kiataya Dati, que no había hecho antes buena chamba, sí había hecho otras pruebas, sí había cumplido otras pruebas, era un gran hombre, pero no había, hasta ese entonces, Dios no había declarado Kiataya Dati Kiyere Elohim Mata. No había declarado Dios ese título, que ya sé que eres un creyente en mí. No lo había declarado hasta este momento. Y Abraham calla. Y dígame una cosa, ¿el carácter de Abraham era callar o no?
No.
¿Cómo lo sabemos?
Se imaginó de su...
Tomi Amorá se ponía
en el... Muy bien, en Tomi Amorá Abraham es un abogado. Es totalmente un abogado tenaz. Es un abogado, ¿cómo se dice? Litigante. ¿Ok? Es litigante, cuestiona. No nada más cuestiona una vez, cuestiona varias veces. Y aquí calla. ¿Cómo entendemos que aquí calla y dice... Cuando se trata de su hijo, cuando se trata del pacto, acaban de hacer un pacto y lo acabas de romper. ¿Sí?
La madrugada ya está puesta.
Okay, y aquí está uno de los secretos de esto de saber esto de cuándo y cuándo. Lo que dice Leibovich es que cuando Dios nos exige, cuando se trata de los demás, cuando se trata de defender a los demás, cuando se trata de ver por los demás, ¿sí? Entonces uno tiene que ser letovat a quién? Al hombre. ¿Sí? Pero cuando se exige de uno mismo el sacrificio de uno mismo, entonces aquí la ecuación es levatel a la tzmeja, ¿sí? O sea, es algo muy duro, muy, ¿sí? Porque cuando se trata del otro es muy, ¿por qué, Rebe? Porque es muy fácil ser al revés, ¿sí me entiendes? Es muy fácil ser al revés. Es como cuando me dijo Itzik Prober, me dijo, fui a Nueva York al rezo tenía yo el filim chueco aquí, ¿no? Entonces llegué, había 20 personas ahí, no conocía yo a nadie, y llegó un cuate que se me acercó, dije, ah, ya se me acercó alguien, ¿no? Qué bueno. Me dijo, ¿y quién es el tefilín chueco? Me dijo así, y se fue, ¿no? O sea, nada más, lo único que le preocupaba era cómo tengo el tefilín puesto, ¿sí? No le importaba si tengo para comer, si tengo para, si dónde estoy, no, lo único que le importaba es que mi tefilín está chueco, ¿no? O sea, eso voy, o sea, cuando se trata de los demás, la propuesta es ser más antropocéntrico. Cuando se trata de uno mismo, cuando es la verdadera prueba, donde uno tiene que realmente estar en la ecuación, entonces hay que levantar a la semeja. O sea, hay que quitarse de la ecuación. Y esa es realmente la fe más
fervida. Te enajenas de ti mismo y te conviertes en Dios. O sea, no en Dios, te conviertes en lo que Dios quiere.
Sí. Les voy a decir dos cosas importantes para enfatizar en este tema. Uno es lo que dijo Martín Buber, y se los voy a mandar mañana, se los prometo mañana, les mando por mail una reseña de su libro, un gran libro que tiene, que se llama Yo Tú, ¿okay? De Martín Buber. Si lo pueden comprar en la Gandhi, cómprenlo, léanlo, es chiquitito y es extraordinario. ¿Okay? ¿Qué es Yo Tú? Martín Buber tiene una tesis importantísima que habla, la verdad, de una filosofía de lo que estamos hablando. Dice que las relaciones humanas se distinguen en dos: una se llama yo, ello, y otra se llama yo, tú. Gina, ¿tú ya sabes de eso? Explica.
No.
Okay. ¿Qué quiere decir yo, ello? ¿Qué quiere decir yo, tú? Dice, así son las relaciones, no hay otra relación. La relación yo, ello, ¿okay? Es una relación basada en el interés. Yo, ello, yo tengo un apego a ello, y entonces lo que hago, lo hago por ello, ¿no? Entonces todo lo que soy, todo lo que hago, todo mi motivo, todo el móvil que tengo es para ello, para ganar ello. Puede ser algo material, puede ser algo espiritual, puede ser con mi esposa, puede ser con un cliente, puede ser con quien quiera. Lo único que es que está inmiscuido en la ecuación un interés, ¿ok? Y luego hay otro tipo de relación que se llama yo-tú, donde no hay ello, no hay ello en medio. Entonces es algo filosófico interesante. No está algo metido entre tú y yo, sino simplemente estamos el yo y tú. Y es esa relación que lo que dice, como dice el Talmud, Ahava shelot luya verabá. O sea, es algo que no depende de nada. No depende de nada. Entonces, dice Buber, y en esta tesis lo recalca muy bien, dice, es imposible vivir de una manera tú, yo y tú todo el tiempo. Todo, es muy difícil vivir así. Porque la mayoría de nuestra cotidianeidad está basado en yo, ello. Porque tengo intereses. Porque con todos, con la gente que más quiero tengo intereses. O sea, con todo el mundo tengo intereses todo el tiempo. ¿No? Y no quiere decir que sea malo, no soy malo. Simplemente lo que tengo que anhelar, a lo que tengo que llegar, es a cada vez más tener experiencias del yo y tú. ¿Sí? O sea, que esa relación yo-tú sin interés, ¿sí?, cada vez esté más presente en mis relaciones humanas, sobre todo con la gente más cercana. ¿Okay? Eso lo compara él, no nada más entre hombres, o sea, no nada más en la relación social, sino en la relación espiritual. Y a eso vamos ahorita. O sea, la relación espiritual, lo mismo. Yo puedo tener con Dios una relación yo-ello, ¿sí?, que es la mayoría de los casos, la mayoría de los casos de la religión, y en la mayoría de nosotros, en nuestras experiencias... De la religión. La mayoría de las veces estamos en un estatus de yo-ello, ¿ok? Porque yo voy al Bet Knesset porque a veces necesito, porque rezo porque me duele, porque alguien está enfermo, porque yo estoy enfermo, porque algo necesito, porque algo, alguna dolencia tengo, alguna carencia tengo, como todos somos seres humanos. Entonces, no es prohibido hacer eso, o sea, no estamos diciendo que es prohibido hacer eso, simplemente que tenemos que anhelar y tenemos que buscar una relación muchísimo más elevada, que se llama yo-tú, que se llama esa relación con Dios también, con Dios, y esa es la propuesta de Buber, que es muy, muy, muy como osada, vaya, en el sentido filosófico, que realmente hasta con Dios tenemos que tener una relación por Dios, por la relación que yo tengo con la espiritualidad. Entonces, y eso dice Buber, también sigue diciendo, que es el problema entre la religión y la religiosidad. La religiosidad es una relación yo-tú. La religión, si no cuidamos, se puede convertir en una relación puramente yo-ello. ¿Okay? Y eso es lo que se llama, hemos dicho en otras clases, la ortopraxia. La ortopraxia, esa obsesión, ¿sí?, obsesión por la práctica rigurosa sin saber la esencia de las cosas. ¿Sí? Y entonces eso nos puede llevar a tener una relación yo-ello todo el tiempo. ¿Okay? Todo el tiempo. Sí. ¿Quién está? ¿No? Un jardín. No.
En la relación yo-tú, ¿verdad?, con Dios, yo creo que siempre hay un ello. Aunque sea por tu tranquilidad, aunque sea para darte satisfacción, por querer darle la satisfacción a Él, ahí estás buscando un interés. Finalmente siempre es el interés de o dárselo a Dios el interés o a la otra persona.
Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo no es así. Si tú analizas el texto de la Shmonesre, son 18 Berajot, ¿no? En esas 18 Berajot, tú analiza cuáles son yo-tú y cuáles son yo-ello. Vas a ver que la mayoría son yo-tú. ¿Sí? O sea, la mayoría de las Berajot que decimos en la Shmonesre, que es el rezo por excelencia, o sea, es el rezo, la mayoría son por la cuestión nacional, por la cuestión espiritual, por la cuestión de la Geulá, por la cuestión del Mashiach, por la cuestión de David, por la cuestión de...
Pero finalmente, ¿sí?, el nuestro, el Mashiach, el David, en lo que tú quieras, todo hay un interés.
Claro. No, porque realmente estamos así, por ejemplo, decimos, Matzmiach Kenen Yeshua, ¿no? Estamos pidiéndole a la Yeshua, así es para que nos... Pero fíjate, en el plano personal, tú estás despegado, ¿no? No estás pidiendo por la pata del tubo, ¿entiendes? O sea, hay niveles y hay capas, ¿sí? Pero de todas esas brajot que hay dos, nada más, dos, que hablan de la pata de mi burro, que es una que se llama Refaenu, ¿sí?, o sea, de la salud, y la otra que se llama Barejen, ¿sí? Y dice el Talmud que esos brajot se metieron en el texto de la Shmona Esre precisamente para que las personas comunes y corrientes como nosotros rezábamos, ¿sí? ¿Sí? Porque si entonces... Tú dime qué estás rezando cuando dices te cabe shofar gadol lejeruten. O sea, toca el shofar lejeruten. Es algo tan abstracto y tan espiritual, realmente, y de una cosmovisión tan nacional, en la historia del pueblo judío, que tú dónde estás.
También,
sí, sí,
parte de la humanidad, soy parte del cosmos.
Estoy de acuerdo, pero tú no estás en, no estás ni siquiera consciente de que, de cómo traduces ese interés a tu vida diaria, a tu cotidianidad. Entonces, esa es la búsqueda. La búsqueda de Evelyn es cada vez menos fijarte en ti, más fijarte en la cosmovisión de Dios, ¿sí? O sea, ese es el yo-tú.
¿Okay?
Aunque tú eres parte de su proyecto, ¿okay? Vamos a remontarnos al otro. Cuando se trata, y la fórmula, por eso lo hice anteriormente, la fórmula es cuando se trata de los demás, ¿sí? O sea, cuando se trata de los demás, ok. Cuando se trata de ti, ok, menos de ti, más de los demás. Preocupándote por tu día a día y por tu necesidad y tu apego a todas las mil cuestiones que te apegas, y más por las cuestiones de la felicidad mundial, ¿ok? Universal. Eso es lo que tenemos que llegar. Y ese es el yo-tú, porque acuérdate que Dios no necesita de nosotros, o sea, no necesita. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos por su proyecto de Él, ¿sí? Pero su proyecto somos nosotros. ¿Quién es su proyecto de Dios? La humanidad, ¿ok? Entonces, si lo hacemos por la humanidad, en cierto sentido te regresa el beneficio. Eso es lo que tú dices. En cierto sentido, al final, te regresa, pero no te estás fijando de las cosas tan detalladas de tu vida, ¿ok?
Perdón, es como decía, la intención que le da uno a las cosas. Tú puedes decir, voy a saludar a todo mundo porque soy amable y me sale ser amable. O voy a saludar bien porque si saludo bien, el Señor me va a dar el lugar de estacionamiento.
Exactamente.
Es la misma acción, pero es la intención, no el enfoque.
Es la intención. Muy bien.
Pero aunque sea amable, nada más por ser amable es porque te da una satisfacción ser amable,
sí, pero técnicamente hace otra cosa en ti bastante. No, sí. El tenerlo en tu bandeja. O sea,
hay algo, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Siempre hay algún interés.
Siempre te va a regresar el bien, siempre te va a regresar de alguna manera, siempre te va a regresar. Pero no es esa relación técnica de yo te doy. Te voy a decir, ahorita vamos a seguir con esto, Evelyn. Fíjate lo que te voy a decir, ahorita te va a ayudar a esclarecer este punto.
A ver,
fíjate,
una pregunta. Entonces, antropocéntrica sería como yo, ello. Una creencia antropocéntrica sería yo, ello.
Sí. Exactamente.
Pero tú puedes tener antropocéntrica siendo yo tú. Si tienes una empatía tal que
sí,
puedes,
es que no son los intereses, no son ejes que se contraponen, ¿sí? O sea, son ejes que están presentes en nuestra vida cotidiana. Ser antropocéntrico, como dijimos, la propuesta de la Torah que nos está diciendo en los textos es que sea con los demás, ¿sí? O sea, tú te fijes antropocéntrica, que sí, que todo es por la razón del ser humano, pero no en ti, en los demás. Cuando se trata de ti, entonces haces un switch. Cuando se trata de ti, realmente la propuesta de la Torah es como la que da, ¿sí? O sea, cuando se trata de ti, entonces tú lo pasas al teocéntrico, porque tú eres un instrumento de Dios, no el fin eres tú, ¿sí? Sino el fin es que tú, Dios, trabaja a través de ti para los demás, ¿ok? Entonces, en ese momento no importas tú, importa Dios, porque Él sabe cómo te maneja a ti, qué te da, qué no te da. Todo lo que tú tienes que hacer para los demás, ¿sí? Obviamente eres un instrumento, un vehículo de Dios, ¿no?
Un canal,
un mercabá, como se dice, o sea, un vehículo de Dios. Pero realmente tú no eres lo importante. Entonces, cuando se trata de los demás, cuando se trata antropocéntrico, es por los demás. Y cuando se trata de ti, ¿sí? Tú tienes que levantar la asmeja, o sea, retirarte de la ecuación para que Dios pase por ti, ¿entiendes?
Porque tú estás... Siempre los resultados son los demás.
Siempre los resultados son los demás. Porque Dios no necesita nada, escucha. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Ok? Ahora, déjenme seguir, vamos a entender más profundo. Vamos a ir una capa más adelante. Oigan esto. No necesariamente nosotros llegamos al yo tú luego. No. Por ejemplo, Abraham, y ahí está en el texto de la Torah, ¿cómo empezó? ¿Cómo comenzó?
Con el convenio, ya que
le dijimos la clase. Abraham también era un hebreo, como todos los hebreos, y que también le buscaba y le buscaba el rehush, o sea, la propiedad. Y entonces, ¿qué Dios, cómo lo compra Dios en el texto? O sea, no es parshanut, es texto. ¿Sí? Lo compra Dios como diciéndole, te voy, no te preocupes, deja aquí Harán, deja la tierra de Harán, te voy a llevar a una tierra prometida donde te voy a dar esto y esto y esto. Entonces te voy a recompensar, ahí donde está la cosa. Hay un interés.
Proceso.
Okay. Abraham también pasa por ese proceso, del yo, ello, al yo, tú. Todos pasamos ese proceso. Todos estamos en una dialéctica constante, totalmente constante, entre el yo, tú y el yo, ello. Pero nuestra finalidad es el yo, tú. ¿Entienden? O sea, la finalidad, como tú dijiste, la cabaná, la intención, tiene que ser yo, tú. Y entonces todo lo yo, ello, fíjense la magia aquí, todo lo yo, ello, lo conviertes en yo, tú. Y eso es lo que dice Google. Si tú tienes el yo tú presente todo el tiempo, no importa, tienes que trabajar y tienes que comer, tienes que pasear y tienes que disfrutar, ¿sí? Pero tu cabana es yo tú. Entonces todo lo demás se convierte, ¿sí? Que aparentemente de afuera parece yo ello, se convierte en yo tú. Se convierte en algo esencial, trascendental, ¿okay? Ahora, lo voy a decir en otro lenguaje, en el lenguaje del Talmud. En el Talmud dice, hay así, hay Torah Lishma y Torah Lo Lishma, ¿ok? Así dice. Tú puedes ver gente de afuera, ¿sí? Extremadamente Torah, y puede ser que en su interior es Lo Lishma. Y puedes ver gente que aparentemente no es Torah, ¿sí? Pero tienen la Torah Lishma, ¿ok? O aparentemente no tienen tanta Torah, pero lo tienen Lishma, ¿ok? Y entonces me voy a referir ahorita a uno de los grandes pensadores del Talmud, de la Mishnah, que incluso se está escrito en el Pirkei Avot, que se llamaba Antignus Ish Soho, que dice así: Al tiyuka avadim, no sean como los esclavos o los siervos o los empleados, Sheovdim et Rabo, que trabajan a su siervo, al menat lekabel et apras, para conseguir el pago o la recompensa, el premio. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que es una disyuntiva muy delicada entre la... En esa época, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo en esa época? ¿Por qué? ¿Alguien se ve? ¿Por qué?
La gente no se ve con la... La gente se ve nada más con la boca, sí, no se ve con el corazón.
O sea, si Antignos... Todo eso es muy importante. Si alguien lo dijo, es por algo. Lo obvio no se dice, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene que hablar y tiene que decir una frase tal cual como ella, es que algo tiene que proponer o algo tiene que corregir, ¿sí? Entonces, en la época de Antignos empezó a construirse ¿qué? La ortopraxia. Esa es justamente la época donde la gente empezó a entender las leyes al detalle, y se hizo la obsesividad. Eso lo escribe este análisis de ¿cómo se llama? De Antignos. No nomás es de Antignos, sino la verdad este es un librazo que lo escribió Benny Lau, que es el sobrino de Rav Lau, que es doctor en filosofía, historia y rabino. Y entonces aquí, en este libro, analiza a todos los rabinos, fíjense qué increíble es este, son tres tomos, analiza a todos los rabinos del Talmud, todos los que están mencionados en la Mishnah y en la Gemara, a todos los analiza de manera personal, la propuesta, el contexto de la época, todo lo que dijo y por qué lo dijo, ¿no? Entonces, cuando van, ustedes nada más, digamos, estamos leyendo el Pirkei Avot, dice, Antignos dijo que no sé qué, y el Rabbi Yeshua dijo que no sé qué, pero en este libro dice, a ver, ¿por qué dijo eso? O sea, ¿qué pasaba en esa época porque lo dijo él? Entonces es maravilloso, y él analiza a Antignos bastante, porque dijo, es una cosa que, ¿qué sucede con Antignos? Lo callaron los rabinos, lo callaron, luego lo callaron, cuando dijo eso, que no lo dijo una vez, o sea, si lo dice él, que es lo que pregonaba todo el tiempo. Entonces, ¿qué le hicieron los rabinos? Le dijeron, cállate, porque se están vaciando los Batei Knesset, así dice, ¿ok? O sea, con tu teoría esta de que no trabajes así, se están vaciando los Batei Knesset, ¿ok? Y entonces se llega, obviamente hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que llegar a la síntesis. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos ese nivel para andar de contemplación total espiritual donde yo me elimino de la ecuación por completo. Pero la propuesta es esa. Entonces hay que llegar en ese sentido a tener una como sintonía, un nivel de centro en esta, un equilibrio, ¿ok? Eso es muy importante. Justo lo que estaba criticando en ese tiempo Antignos era la religiosidad y la religión, esa tensión que hay entre esas dos. Les voy a decir otros dos casos de la Torah para que entiendan eso de lo que es el antropocentrismo. Yosef Atzadik, Yosef, cuando estaba con sus hermanos le dicen que son los hijos de Jacob y que no sé qué, que no son espías, ¿no? Entonces le dicen, ok, vayan, aquí déjenme a uno de prenda, váyanse con su padre, ¿ok? Y regresen. Entonces, regresen, y cuando regresen, si es verdad y traen al otro hijo que dicen que estaba por ahí, entonces yo libero a este prisionero. Y entonces, pero ¿cómo les dice? Dice, et a Elohim ani yere. O sea, ellos no le creen, dicen, no, ¿cómo sé? ¿Cómo, qué vas a hacer con Shimón? ¿Qué vas a hacer con él? No se preocupen, et a Elohim ani yere. O sea, yo creo en Dios. Fíjense esto qué cañón está. O sea, porque creen en Dios, entonces pueden confiar en él. ¿Sí entienden? O sea, lo que lo está no les está convenciendo de que yo soy el virrey, yo soy esto, no, les dicen, no se preocupen, o sea, le estoy diciendo, tengo palabra, porque yo creo en Dios. ¿Sí? Entonces, o sea, fíjense lo grande que es la construcción de Dios, ¿ok? O sea, eso es lo que nos quiere decir este texto. Otro texto muy importante también, que lo vamos a ver, es de Iov, en Iov, en Sefer Iov. Les voy a decir cómo se describe a Iov. Ishtam, un hombre íntegro, Yashar, recto, Yere Elohim, obviamente cree que, como decimos, temeroso de Dios, Vesur Merra, que se aleja del mal, ¿ok? Fíjense que, ¿cómo dice eso? O sea, es un hombre justo, es un hombre recto, es un hombre honesto, que no hace mal, ¿por qué? Porque es Yere Elohim. ¿Entienden dónde está Dios aquí? O sea, ¿qué es lo que hace Dios en este mundo? Es lo que quiero, es el papel protagónico de Dios en el mundo, es este. ¿Ok? Ese es el más cotidiano, es un papel cotidiano. ¿Ok?
Pero tristemente las experiencias nos muestran qué delgada es la línea entre la practicidad de las, el enfocarte en tener que hacerlo porque así está escrito, sin ver el beneficio que traería, no beneficio de que, bueno, si digo trabaja me va bien, sino el beneficio metafísico que traería la intención. Y sí, tristemente creo que como seres humanos nos quedamos mucho en la parte terrenal de la recompensa que tenemos que tener tangible.
¿Sabes por qué, Gina? Porque estamos en construcción. Estamos en construcción.
Ojalá.
Sí, o sea, el hombre está en construcción. Cuando uno lee, yo, y también les digo como opinión personal, cuando uno lee incluso a los grandes hombres que escriben sus libros como si fuera una tesis absoluta, no es una tesis absoluta, es lo que piensan en ese momento. ¿Sí? Si ustedes leen, por poner un ejemplo, al Rambam, si ustedes leen lo que dice en el Mishneh Torah, dice otra cosa por completo en el Moreh Nebujim, por completo. Entonces se puede decir que es para otro público, que lo escribió para otro público, pero también se puede decir que lo escribió en otra época de su vida. Pueden escuchar, más no vayan al Rambam, vayan al Rey Salomón. El Rey Salomón escribe el Shir HaShirim en una época floreciente en su vida, ¿no? Muy, muy acá. Y por otro lado, luego escribe ¿cuál?
Coeles.
Pero y luego
Coeles, que es
bueno, es ahí podemos ver al proceso de Shlomo. No es el mismo Shlomo. Si tú le preguntas la misma cosa a Shlomo, a esta edad y a esta edad, te va a preguntar otra cosa. Entonces todo el mundo estamos en construcción. Todos estamos en construcción.
Entonces, ¿cómo explicas el Olam Haba?
¿El Olam Haba?
Sí.
Uy, es un tema cañón, porque...
No, porque esto es completamente interés.
El Olam Haba es completamente interés. ¿Ok? Completamente interés. Por eso dice Rambam en el Moreh, dice, no te vayas a hacer todas las mitzvot al menat le cabe el pras, o sea, a ganarte un fraccionamiento en el cielo, porque el Olam Haba no quiere decir que no exista, ¿no? Existe de ciertas maneras, hay muchas versiones del Olam Haba, hay muchas versiones, pero el chiste de entender eso es que si uno va a hacer toda tu vida la enfocas con el tajlit, o sea, con el goal de el Olam Haba, estás olvidándote del camino. ¿Se acuerdan cuando vimos a Nietzsche? ¿Qué dijo Nietzsche? El hombre es un qué. Un camino, ¿sí? O sea, el chiste es el camino. El chiste es dónde andas, qué haces cuando andas. No nada más llegar a la cúspide, no nada más llegar a la montaña. El hombre es un camino. Y por eso tener todo el tiempo presente el Olam Haba es bueno, pero estar todo el tiempo pensando en el Olam Haba, eso... Según muchos
se convierte en el ello,
aunque sea un ello metafísico, no tiene que ver, ¿sí? O sea, si es un ello tangible o es un ello metafísico, no tiene que ver, sigue siendo un ello. Por eso hay muchos parshanim que hablan incluso muy leve del concepto Olam Haba, para que no tome un papel central en nuestra vida. ¿sí? Es más una Torah existencial, es un mundo existencial. O sea, es una práctica existencial para el hombre, para el mundo, para la cotidianeidad. Ahorita vamos a ver una fuente aquí que te va a ayudar a esclarecer esto. Y por eso Dios escoge a Abraham. ¿Qué escoge a Abraham? ¿Qué vimos la clase pasada de Abraham? ¿Qué era Abraham? Era un hombre muy virtuoso, pero era, ¿cuántas veces se le aparece Dios a Abraham? ¿Cuántas veces? No sé, pero máximo 4, vamos a decir, ¿ok? ¿Cuántos años vivió Abraham?
167. De hecho, la primera vez que le aparece es después a los 70 años.
O sea, ¿qué hizo Abraham toda su vida? ¿Pensar en el Olam Habá?
No, construir.
No, construir. O sea, operar, quiere decir activar, quiere decir
actuar,
¿sí entiendes? O sea, era una persona, como vimos la clase pasada, que servía a Dios por medio de servir al hombre, ¿sí? O sea, eso es lo que era Abraham. Y ese es el concepto de la religiosidad, porque el que inventó esta religión se llama Abraham. Y Abraham no inventó la religión como tal dogmática, pero sí reinventó la religiosidad. Y por eso es tan importante estudiarlo todo el tiempo. ¿Para qué? Para cerrar ese gap que dijimos al principio. ¿Se acuerdan que hay un gap de tiempo, de miles de años, donde ya pasamos por todas las civilizaciones? Pero si nos apegamos a Abraham y estudiamos a Abraham, vamos a seguir el camino. Vamos a estar exactamente en la propuesta original. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir a la propuesta original del judaísmo. Y siempre tratar de despegarnos o de quitar todas esas cosas que realmente son producto de la distinción, o sea, del tiempo y de las amenazas de todos los
pueblos. ¿A dónde queda Sohmase de Mashuat Gila? ¿Recuerdas el principio?
Sohmase, ¿eh? No, pero eso se dijo de la época del Mashiach y todo ese rollo, ¿no? Eso es un texto hasídico. No creo que tenga que ver mucho con esto. Ahora, escuchen esto. Entonces ya vimos que también Yov, ¿sí? O sea, en Yov también está hablando de que todo lo que es él, ¿sí? Es porque es temeroso de Dios. Yosef, temeroso de Dios. Abimelech, temeroso de Dios. ¿Okay? El único aquí que se sale de la ecuación del tzadik común, que hasta ese entonces es antropocéntrico, o sea, Yov, Yosef, Abimelech, por poner ejemplos, es Abraham. Abraham en la Akedá se sale de la ecuación, o sea, se sale del, va a otras ligas, vaya, se pone en otras ligas. ¿Por qué? Porque es el único de los patriarcas, ¿sí? Aparentemente hasta en el proto-judaísmo, o sea, antes del judaísmo, que realmente da todo por Dios, ¿sí? A pesar de lo que le está pidiendo, ¿okay? Y por eso Dios dice lo siguiente: Ein lecha chaviv mikulam ela Abraham o Javi. Así lo dice el Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi, ¿sí? O sea, que Dios lo, ¿cómo lo categoriza Abraham? Como mi amado, o sea, Abraham o Javi, y es el más grande. Y los tanaitas le llaman ahí a Abraham Eitan a Ezrahi, el gran ciudadano. Pero fíjense, pues fíjense que cómo está esto. Por un lado, Dios en el Yerushalmi, en el Talmud Yerushalmi, lo llama, o sea, o Javi, o sea, ese es En Javid Mikulam, es el que más quiero porque es el que más me quiere, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Los Jajamim lo llaman Eitana Ezrahi, el gran ciudadano. Entonces, si hacemos una correlación entre esas dos cosas, vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios lo quiere tanto? Por ser un buen ciudadano, ¿sí? O sea, Eitan quiere decir muy grande, o sea, Eitan es muy poderoso. Ezrahi, el ciudadano, o sea, como el gran ciudadano, vaya. Entonces, ya ven cómo Abraham, toda su propuesta es que si se quita. Se quita él, se elimina, como nos enseñó en la Quedá, pero que le man acá, o sea, todo para el prójimo, todo le zulat, todo es para el prójimo. Y esa es la gran, gran estructura de Abraham. Vamos a ver entonces, ya nada más para hacer un.
Pero, perdóname.
Sí.
Es lo que yo siento luego que son peligrosos estos mensajes.
A ver.
Porque si tú dices, Abraham era muy especial porque hacía todo por el prójimo, muchas veces se puede interpretar como los que dicen farol de la calle, oscuridad de su casa. O sea, doy todo para afuera y trabajo para el prójimo y todo, y lo mío, mi gente, mi pequeño núcleo.
No. No, estamos hablando de tu persona. O sea, al revés. Si vemos la vida de Abraham, ¿sí? Vamos a ver que, como dijimos la vez que pasada, de Abraham, Zakem Baba Yamim, de Hashem Berajet Abraham Bakol, ¿no? O sea, Abraham fue un anciano, fue abuelo, tuvo muchos hijos, los mantuvo, les heredó, los mandó, dirigió. Sí, o sea, Abraham hizo todo el rol que tiene cualquier jefe de clan.
No descuidó su núcleo.
Sí, no descuidó su núcleo. O sea, si algo se sabe de Abraham, no es como Moshe. Moshe descubrió su núcleo. Descuidó totalmente su núcleo. ¿Sí? Abraham no. Abraham es una persona de la tierra. Es un líder del clan beduino. ¿Sí? O sea, de la jamula. Jamula es clan. O sea, es el líder del clan totalmente. Nunca descuida nada. De hecho, por eso digo, cuatro veces a máximo se le revela a Dios. ¿Y lo demás qué hizo? Chambear.
No es cierto, güey. Descuidó mucho y no hizo todo por el prójimo, empezando por sus papás. Se fue de su casa, de su papá.
Se fue de su
casa.
Se fue de su casa, de su
papá. Entonces, ¿cómo hizo todo el prójimo por otro, pero no, ni siquiera por sus padres, cuando sus padres eran viejos?
Esa es una crítica que se le hace a Abraham en el. Fíjate, lo que el texto lo esconde. ¿Ok? El texto esconde esa parte de Abraham que dejó a su padre, ¿no? Dejó a su padre en Harán.
Pero llevándolo con el emperador a que...
No, no importa, Pero él, su padre lo lleva a Harán. O sea, su padre es el jefe... Acuérdense que no estamos ahorita aquí en el siglo XXI, aquí en México. Estamos hablando de que el jefe del clan es el jefe del clan. O sea, es el patriarca, es el que... O sea, es una estructura jerárquica impresionante. Entonces, Terach lo lleva y se lo lleva y le da todo. O sea, es su clan. Y sí, realmente el texto esconde esa parte que tú dices, porque no dice el Meforash, ¿no? Entonces dice, y se murió Terach y fue Abraham. Ahora se sabe, digo, la Parshanut habla de que se fue cuando Terach vivía, ¿sí? Y por eso regresaba. Y dice, regresaba todo el tiempo. Abraham no es de que se fue a Eretz Canaán y nunca regresó a Harán. Todo el tiempo iba y venía, así dice la Parshanut. Porque siempre tuvo ese remordimiento de conciencia que dejó a su padre. ¿Okay? Pero fuera de eso, ¿sí? Siempre se dedicó a la vida, al público.
Pero los 10 mandamientos. Muy importante que a ver. ¿Sí? Como que aparte de eso.
No, bueno, no, pero no quiere decir que era perfecto tampoco, ¿no? O sea, tú puedes también, una de las cosas que vimos aquí, Hillel, es que no son puras, la Torah no son puras historias de gloria. O sea,
no regreses hasta el principio cuando el principio también no es perfecto.
Entonces hay que ver que no es perfecto para no hacerlo. Los Avot no eran perfectos, ni uno. Ahorita, por ejemplo, cuando pasemos a Isaías, va a ser que no era sobre todo imperfecto, ¿sí? Pero lo que nosotros tratamos, lo que nosotros, fíjate esto que tú dices, hoy es un tema relevante en el concepto sionista, por ejemplo. Hoy. Porque todo el concepto sionista, de manera mekorí, o sea, de manera original, empieza con Abraham. O sea, Abraham es el primer sionista que se va a la tierra de Israel, ¿no? Pero deja a sus padres, o sea, deja a su familia, o sea, abandona todo. Entonces, ¿es válido o no es válido? O sea, es una coyuntura, es una disyuntiva que es digna de analizarse, porque hay un sacrificio que hacer, y es un sacrificio que se paga. O sea, aquí no hay magias. La Torah no te da magias ni te da como cosas liquid paper para borrar tus pecados. No, las cosas tienen actos y consecuencias, y es la naturaleza. Entonces, eso te lo está poniendo para la Parshanut, para decirte sí, y tiene sus consecuencias. O sea, no todo es totalmente íntegro, y ahí tiene siempre sus lados oscuros. ¿Okay? Ahora, ya para terminar, vamos a dividir esta situación en dos cosas. ¿Okay? Como dice Leibovich, todo eso esto del yo tú, yo ello, y lo voy a poner así como más como esquemático, ¿sí? Vimos que es religiosidad. ¿La religiosidad es qué? ¿Es teocentrismo o antropocentrismo?
Es yo tú.
Teocentrismo, que es el yo tú, y que es la avodá lishma. O sea, lo vamos a poner en todos los lenguajes, para que se entienda bien, ¿ok? Y luego de este lado tenemos a la religión, que es el antropocentrismo, o sea, antropocentrismo, ¿sí? Luego tenemos que es, se puede decir que es
yo y
lo lishma, ¿sí? Si es que, si, depende de la cabana, y es el yo y ¿ok? Ahora, viene el Rav Kook y hace una ensalada de todo esto y lo sintetiza en dos cosas. Esto se llama Ahavá y esto se llama Ira. ¿Ok? Y así vamos a entender bien, perfectamente bien esto. O sea, servir a Dios por amor se llama todo esto que estamos viendo aquí. Ese es el amor. Y servir a Dios por temor, ¿sí? Con el temor.
Reverencia.
¿Sí? Eso es todo lo que vemos aquí. ¿Está bien? No es ni malo ni bueno, simplemente tenemos esas dos maneras de trabajar a Dios. Ahora, en el Shema Israel, sabemos que está, luego dice, ¿cómo dice? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que es nuestro testimonio más importante, y luego, ¿qué sigue? Be'ahavta et Hashem Elokeinu. Quiere decir...
Beira.
¿Qué, perdón?
No dice Be'ahavta, no Beira.
No dice Beira.
No, ¿sí? Dice Hashem Elokeinu Hashem Echad es Ira.
No, el texto dice Hashem Elokeinu Hashem Echad, es Hashem Elokeinu Hashem Echad, y... En otros textos dice Beteloim tirá, también dice que tienes que temer a Dios, pero el fundamento importante es la Abba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, dice, explica el Rav Kook, tenemos que, todos empezamos como por acá, todos empezamos por acá, todos, porque somos seres humanos que necesitamos, ¿sí? Y eso no lo vamos a cambiar, pero el chiste de todo, el goal, el objetivo es llegar a la Abba. Ese es el objetivo total. Entonces Rambam hace un ejemplo de esto para que entendamos bien. Dice que un niño, de repente vamos a poner a Alejandro Magno cuando era niño. ¿Quién era su maestro? ¿Quién era su maestro de Alejandro Magno? Aristóteles, el mismo Aristóteles. Y entonces, imagínense a Alejandro Magno de chavito, ¿sí? Con Aristóteles. Aristóteles, el gran sabio Aristóteles. Entonces dice Rambam que seguramente Aristóteles le tenía que dar un dulce para que venga a clases, ¿ok? Y así vamos a entender. Seguramente, a todo niño, aunque tengas el mejor maestro, no valoras el mejor, no conoces el mejor maestro, no estás ni siquiera ubicando quién tienes de maestro. Entonces, el maestro, por más bueno que sea, tiene que darte dulces, tiene que darte incentivos para que vengas a clase. Cuando vas creciendo, te das cuenta de la sabiduría de tu maestro. Ya no necesitas los dulces, ya no necesitas los incentivos, ya nada más, simplemente por venerar a tu maestro, esperas la clase y vas a la clase, ¿ok? Y eso es lo que así explica Rambam, esta dialéctica, este proceso en el que pasamos todos. O sea, que al principio, no entendés, Dios es Dios, es el gran maestro, pero no importa, no tenemos esa capacidad para entenderlo. Entonces, como no tenemos esa capacidad para entenderlo, necesitamos esto, necesitamos el yo-tú, necesitamos esos dulces, necesitamos esas cosas que necesitamos que nos dé. Y entonces por eso la religión está construida para la masa, está construida para del más, o sea, empezando por el más bajo nivel, ¿sí? Pero no quiere decir que nos tengamos que quedar en este más bajo nivel, quiere decir que tengamos que crecer y entender que nuestro maestro es quién es nuestro maestro. Y entonces no necesitaríamos de los dulces, necesitaríamos nada más sentir el placer por estar tomando clases con él, ¿okay? Y eso es a lo que tenemos que llegar. Ahora, ya todo esto lo dijimos para entender quién es Yitzhak, ¿ok? Yitzhak, todo Yitzhak trabaja aquí, todo Yitzhak, ¿ok? Por eso Yitzhak es una persona que está totalmente sacrificada, todo le pasa. Por ejemplo, y les voy a dar el ejemplo más claro. Todos nuestros patriarcas, cuando tuvieron necesidades económicas por la sequía, la hambruna, etcétera, salieron de la tierra de Israel. Salieron todos, hasta el mismo Abraham, que él inventó la tierra de Israel, o sea, él inventó el trono. Se fueron a Egipto, ¿ok? El único que no sale, ¿sí? A pesar de la sequía, ¿quién es? Yitzhak. Es un ejemplo, en la clase que entra lo vamos a desarrollar muy bien a Yitzhak, todo lo que sucede alrededor de él, pero nada más para que entiendan quién es él. Él es un abnegado. Yitzhak es un abnegado total, ¿sí? Donde está totalmente eliminado de la ecuación, totalmente, es un vehículo. Él no es protagonista de la historia, sino la historia le pasa a él como un vehículo, como un conductor de la historia del pueblo de Israel. Él no la inventa la historia, él no cambia la historia, simplemente sirve como vehículo. ¿Qué quiere decir? Que le está totalmente eliminado de la ecuación en el sentido protagónico de sus intereses, ¿ok? Por eso era importante dar esta clase, porque entendamos la grandeza de Yitzhak, porque si no la entendemos así, ¿sí? Él está directo ahí.
Llama la atención que sin hacer cosas su atributo es din, es gula.
¿Cómo decimos? Upajad Yitzhak, ¿no? ¿Sí? O sea, decimos Upajad Yitzhak. Es totalmente, ¿cómo se llama? O sea, es así como...
Dado a Dios.
¿Qué?
Dado a...
O sea, él no necesita de nada. Él realmente es una persona que le va bien y todo. Vamos a ver en la historia de él cómo realmente lo que hace es trabajar, defender los intereses de... la heredad del padre, que son los pozos. Pero de agua.
Trabaja para él.
¿Perdón?
A diferencia de Abraham, Isaac trabaja para él. Para sí mismo también.
Y sales,
y Abraham no, porque Abraham pregó nada más, y además sí. Isaac no. Me quedo, esa parte lo vuelve más.
A ver, ahorita te.
Esa parte lo vuelve más.
El Talmud compara a Abraham como un har, como una montaña, ¿sí? A la cual todo el mundo puede acceder. O sea, se ve, todo el mundo lo puede acceder. Y es alguien abierto, expansivo. Y a Isaac lo compara con un sadé, con un campo, ¿sí? Un campo que tiene cercas, ¿sí? O sea, no es una persona expansiva, es una persona contraída, totalmente contraída. Pero el sentido del sacrificio, o sea, el valor del sacrificio, como la que da, digo, lo representa, está en toda su vida. Lo vamos a estudiar a fondo la clase que entra, pero es lo que necesitamos entender. O sea, él trabaja todo el tiempo en teocentrismo. Todo el tiempo. Todo es para Dios. Todo es teocentrismo para él.
¿Okay? ¿Él estaba en el yo-tú todo el tiempo?
Él estaba en el yo-tú todo el tiempo. Todo el tiempo estaba en el yo-tú, en el teocentrismo. Vamos a ver, no estoy diciendo si es bueno o malo, simplemente es una darga, es un nivel de espiritual bastante difícil de estar. Bastante difícil de estar. Y eso es lo que le... ¿Perdón?
De sostenerse.
Y de sostenerse ahí, ¿ok?
O sea, pensar en todo lo que...
¿Qué es lo que no te coja?
¿Por qué la parte de la religiosidad, o sea, todo lo que es, lo que pusimos así, el teocentrismo, el yo-tú y el Odalishma, ¿por qué se traduce como Ahava?
¿Perdón?
O sea, ¿por qué no traduces eso como Ahava? O sea, yo todo lo podría ir al revés.
Muy bien, muy bien. Buena pregunta. ¿Cuál es la dialéctica? ¿Okay? Nosotros como niños, como dijimos, somos niños, no sabemos, no valoramos, todos necesitamos el dulce, ¿ok? Eso se llama la boda Shem Lolishma. O sea, eso se llama Lolishma, no es así como por la mera esencia de las cosas, ¿ok? Luego, esa es la ira, ¿ok? La ira. Luego, si crezco, paso a la java, ¿ok? Paso al amor, o sea, que realmente es por pura devoción, todo es expansión, ¿sí? O sea,
es que la ira también va de la mano de un premio y castigo.
Sí.
Y la
ira va totalmente.
Por eso totalmente es la parte de religión, porque ahí lo haces por temor al por premio y por castigo.
Ahora, la dialéctica, y eso lo dice Rav Kook muy interesante, es que a lo que vamos a llegar después de todo esto, que es a lo que llega Moshe Rabbeinu, digamos, es que al final de cuentas, la Javá se convierte otra vez en ira. ¿Cómo? Ya te empecé a conocer. Primero era por interés, ¿ok? Primero era por interés. Luego ya nos conocimos, ¿ok? Ya te conozco. Le bajo al ira. No tengo ya interés en ti, en el que me das y que me... ¿Sí? Pero de tanto, ya te conozco y tanto me apego a ti, que la ira me regresa, pero en otro sentido. Ya no en el sentido del interés, sino en el sentido del respeto, del
convencimiento. No quererle fallar.
Sí, ya.
No por miedo,
ya no es por miedo, pero otra vez vuelvo a un pequeño distanciamiento otra vez, porque entiendo la diferencia que hay entre tú y yo, entiendo esa grandeza tuya, pero te tuve que conocer bien. Si nunca te conozco bien, ¿sí? No voy a entender quién eres. A lo mejor te respeto de manera técnica, ¿sí? Pero si no llego a la Ahavá, ¿sí? Entonces, si no llego a ese Ahavá, a esa devoción, a ese amor, entonces nunca voy a poder llegar al máximo nivel, que es la síntesis de estas dos, donde realmente reconozco la distancia que hay entre uno y dos, entre los dos, entre nosotros dos, reconozco esa distancia que hay y otra vez llego a la ira, a esa ira que es otro tipo de ira, es una ira más trascendental, es una ira, no es porque te tengo miedo porque me pegas, sino es una ira por respeto, es una ira por tu omnipresencia, por tu omnipresencia, ¿sí? ¿Entiendes?
Y que contiene a
Abba. ¿Mm? Que contiene a la Javá, que contiene a la Javá.
A ver.
Es filosófico esto, pero bueno.
Sí, sí, está. Mira, yo aterrizando ahora un poquito como lo que decías de Aristóteles y Alejandro Magno. Si yo tengo un gran maestro que me da un conocimiento enorme, y que es al principio necesito el dulce para poder tener este acercamiento, pero después ya no, después ya recibo todo el conocimiento y toda la veraja, si quieres que lo hablemos de Dios, pero después yo me, o sea, lo quiero mucho, pero por lo que me estoy engrandeciendo, yo si quieres en conocimiento, si quieres en salud, si quieres aterrízalo como quieras, y finalmente ese temor regresa, pero tal vez por el miedo de perderlo, pero
esa haba viene por lo que yo me estoy beneficiando. ¿Me entiendes cómo?
Es como dijo Abel, siempre vas a recibir un placer. Siempre. O sea, siempre.
Sigue siendo.
La pregunta es ¿a qué nivel es ese beneficio? ¿Sí? Si es un beneficio trascendental o es un beneficio práctico, pragmático. ¿Sí? Entonces el yo es un beneficio pragmático. Y el yo tú, al final de cuentas, te regresa como un beneficio porque es un placer. ¿Sí? Es un placer. Pero no es meramente por el beneficio pragmático. La intención es diferente y es algo mucho más profundo, esencial, trascendental. Que es a lo que tenemos que aspirar. Cuando hablamos, y para terminar, cuando hablamos de religión, ¿sí? Si nuestra religión no está compuesta por todos estos elementos, estamos trabajando realmente en una ortopraxia, en una realmente una obsesión por la práctica, que muchas veces es por el beneficio que obtengo. Yo me acuerdo, una vez estaba en una plática de Netilat Yadayim, que me estaba gustando mucho, mucho. O sea, me estaban diciendo que esto, que lo otro, hace muchos años. Al final acabó el rap diciendo, y aparte, háganme claro porque les va a traer veraja. ¿Okay?
Ya valió.
Y entonces, dije, pues ya valió. O sea, yo sentí como bajé. Realmente luego se me bajó la motivación. ¿Por qué? Porque yo ya estaba entendiendo. ¿Okay? Ya estaba yo entendiendo. Rambam lo explica esto y lo da en una metáfora. Ya con esto terminamos. Y es así. Aquel que sirve a Dios con la pura ira, o sea, con nada más como es y así tal cual como es, sin entender, sin acercarse, sin saber, sin esa devoción, sin ese amor, sin ese fervor, ¿sí? Sí, obviamente está sirviendo a Dios, no quiere decir que no está haciendo nada. Entonces lo compara como si hay un rey, y en ese rey vive obviamente en una ciudad, y en esa ciudad pues vive la gente, ¿no? O sea, vive la gente, y de repente lo ve pasar, ¿no? Lo ve pasar en su carruaje, lo ve pasar aquí, lo ve pasar allá. No lo conoce, nunca lo han visto, ¿sí? No lo conoce. Y luego dice, y hay otros niveles, hay otros, donde hay gente que hace las mitzvot, ¿sí? Hace las mitzvot y le entiende un poco más, son gente que trabaja en el palacio, ¿sí? O sea, si lo ven de vez en cuando, pasa, lo ven aquí y allá. Pero la gente que realmente llega al entendimiento total, llega al advekut, a ese apegamiento, a ese ahavá con Dios, y llega a este último nivel, que ya pasó, ya estamos más allá de cualquier cosa, y tengo esa abnegación, sacrificio por los demás, todo lo que hablamos en la última hora. ¿Sí? Es como aquel, lo dice el Rambam, es aquel que le pone, que trabaja en los megurim del rey, es aquel que trabaja en los aposentos del rey, que no nada más lo ve, sino platica. O sea, el rey le sabe quién es, sabe cómo se llama, le pregunta sus cosas, le pregunta cómo está, le dice buenos días. O sea, es alguien que está con el rey, sabe su carácter del rey, conoces cuando está de buen humor, cuando está de mal humor. O sea, realmente ese es el nivel del Naví, ese es el nivel del profeta. ¿Ok? Ese es el nivel. ¿Qué es un profeta según Heschel? Así de regla lejada. Un profeta lo podemos ver como un cuate mágico, así que como que. Pero también lo podemos ver alguien que conoce el humor de Dios. Así dice. O sea, conoce el humor de Dios. ¿Cómo está Dios? ¿Cómo está la onda? ¿Sí? ¿Cómo está el cosmos? ¿Cómo está la energía? ¿Ok? Y eso es porque ya entendió, ya pasó por todo eso. Entonces, todo es un proceso. No es que hay que ser así o asado, o si no eres así, pues ya no sirve. Simplemente es una construcción. Hay que estar construyendo y construyendo y construyendo para llegar a los máximos niveles de Dukut. En todo, si yo respeto Shabbat, ¿cómo respeto Shabbat? Si yo hago Gemilut Hasadim, ¿por qué hago Gemilut? Si doy Tzedakah, ¿por qué hago la Tzedakah? Si todo lo que hago, si voy a trabajar, ¿por qué voy a trabajar? Entonces pregunten por qué, para qué, y entonces van a llegar siempre al final. Si llegan a un final de virtud, entonces vamos a ver que estamos en un yo, tú. Si tu final de tu pregunta no es virtud, entonces estás en un yo-ello. ¿Okay? En todo lo que uno hace, sí es realmente eso. Salió. Gracias.
Gracias. 100%.